La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Es jueves 26 de noviembre. Al mando del control te saluda José Manuel Prol, no, Antonio Vilela. Está hoy con nosotros en el control de sonido. Y yo soy María Treviño y estaré contigo durante esta hora acercándote temas cercanos, entretenidos, pero también actualidad, esa última hora que contaremos más detalladamente a partir de las 2:20 en el mediodía de COPE Pontevedra con Silvia Vieito, y que ella misma nos puede dar buena cuenta de ello a estas horas. Buenos días, Silvia.
Pues a partir de las 2:20, además del accidente de Caldas que dejaba una mujer herida después de quedar atrapada en el coche, además de dar detalles de ese suceso de las últimas horas, también vamos a hablar de economía. Por un lado, de los presupuestos de la Diputación, que mañana van al Pleno y que hoy el Partido Popular ya ha anunciado que no apoyará. Presentará enmiendas para que se modifique y a las 2:20 conoceremos por qué concretamente no se está de acuerdo con los presupuestos que presentan PSOE y Verga mañana en el Pleno para su aprobación. Pero además también hablaremos de economía en la ciudad de Pontevedra con la última reunión del Consejo Económico y Social y con la creación con la universidad de un observatorio para poder tener datos concretos de cómo está la situación socioeconómica en la ciudad.
Gracias, Silvia. Pero aparte de información general, también tenemos tiempo deportivo a partir de las 4:10 aquí en Deportes COPE Pontevedra, información de ámbito deportivo local y comarcal. ¿Qué destacamos?
Pues el partido del Teucro, que estuvo a punto de ganar a Naitasuna en la jornada de ayer, la pasada noche en el pabellón 30-32, terminaba ese partido de los azules, que dentro de lo previsible no afecta tampoco a los intereses de los teucristas, que quedan en la zona tranquila de la clasificación por ahora, pero sí con una derrota en casa que sin duda no habrá sentado bien, pero lo vamos a conocer esta tarde en Deportes COPE Pontevedra.
Gracias, Silvia, y ahora vamos a mirar por la ventana a ver qué tiempo nos espera. Por ahora, frío, mucho frío, cielos con nubes altas. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días. ¿Dónde está ese rayito?
Bueno, pues el rayito está esperando el fin de semana, porque de momento nos toca aguantar el día con esas nubes, también con rachas de viento en la costa, hasta 25 kilómetros por hora, y temperaturas que siguen en esos valores frescos, 16 grados hoy previstos en Vigo, Pontevedra, y solo 14 grados en Vila García. Para el fin de semana, buenas noticias. Mañana por la mañana todavía vamos a seguir amaneciendo con esas nubes, con la llegada de algunas lluvias débiles al norte de la provincia por la mañana, pero se irán abriendo claros por la tarde. Eso nos va a anticipar la llegada de un fin de semana soleado. Vamos a tener sol, pero ese ambiente frío va a seguir dominando durante el fin de semana, porque las temperaturas, de hecho, bajarán un poquito durante ambos días. Así que vamos a disfrutar del sol, pero con frío.
Sabes que esto queda grabado, ¿eh? Así que no te eches
atrás. No me eches atrás.
Gracias, Mar, que tengas buen día.
Igualmente.
Y ahora abrimos nuestra página política con la perspectiva popular del presidente del PP aquí en Pontevedra, Jacobo Moreira.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra.
Cuando al Black Friday le sumas las compras gratis que regala tu tarjeta a banca, el resultado solo puede ser extraordinario. Presentamos el Gratis Friday. Hasta el 28 de noviembre, solo por comprar con tu tarjeta a banca en establecimientos con TPV a banca, podrás llevarte al instante una de las cientos de compras gratis que repartimos. Infórmate en abanca.com. Abanca. Sentir común.
Jacobo Moreira, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias una vez más.
Empezamos una vez más, pero esta vez con malestar general que se está mascando en el rural, por ejemplo. Recordamos que a principios de mes el gobierno local, el gobierno de Lores, anunciaba una inspección a todas las parroquias para detectar las casas que contando con servicio de saneamiento a menos de 100 metros, sus dueños no se conectaban. A todos ellos se les iba a comenzar a girar el recibo bimensual, al entender el concello que esa conexión es obligatoria. Y es que ya está levantando ampollas entre algunas de las parroquias, como por ejemplo Campañó, que ya están recibiendo pues esos recibos, valga la redundancia, y con la exigencia de que tienen que abonar los últimos 4 años de servicio. Ustedes, por su parte, han habilitado una oficina de quejas en su sede local. ¿En qué consiste ese trámite? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, nosotros lo único que hemos hecho es ponernos a su disposición, puesto que desde el gobierno no se les informó a estos vecinos de que les iban a llegar estas cartas. Les están llegando unas cartas en las que, aunque no estén conectados a la red de saneamiento, les cobran igual como si estuvieran conectados, y no solo eso, sino que les pasan la factura por los últimos 4 años. Nosotros no compartimos eso. Hay que entender la diferente casuística que hay en todo el rural. Hay familias o casas que tienen delante la tubería y que solamente es conectarla porque la tienen justo delante, pero hay otras que la tienen pues a lo mejor con una finca de un vecino por el medio, y tú no puedes pasar una tubería por la finca del vecino si el vecino no te autoriza, con lo cual se convierte en una conexión imposible. Y en esos casos también le pasan la factura, ¿no? Entonces esto está amedrentando a muchos vecinos. Algunos, ya por el miedo a que les puedan embargar las cuentas, ya han ido a pagar, y esto se está extendiendo como una mancha de aceite por todas las parroquias de Pontevedra. Hay muchísimo malestar. El otro día pulsamos en Campañó cuál era la situación y hay muchísimo nerviosismo. Los vecinos se sienten acosados, perseguidos fiscalmente por el ayuntamiento, y realmente yo creo que se les está sangrando, porque yo puedo entender y compartir que el que tenga la tubería delante hay que obligarlo a que se conecte, pero cobrar 4 años atrás por un servicio que nos ha prestado, yo creo que eso no lo entiende nada, por mucho que lo diga una ordenanza del BNG. Y en ese sentido propondremos también un cambio de la ordenanza. Y lo que ha hecho el Partido Popular, lo que hemos hecho, es ponernos a su disposición para canalizar estas reclamaciones de forma conjunta, para facilitarles esa gestión, porque hay vecinos que no pueden dedicar su mañana a ir de ventanilla en ventanilla por el ayuntamiento, y para eso estamos nosotros. Ya que el gobierno no les ha informado, que sepan que el Partido Popular está a disposición de los vecinos, y en nuestra sede local, en la calle Palamis número 7, pues recibimos cualquier tipo de petición para gestionar estas reclamaciones.
Uh-huh. Es decir, que tienen que pagar lo de hace 4 años atrás.
Efectivamente.
Pero ¿de cuánto estamos hablando por familia?
Pues depende. Hay diversos casos. Yo, en algunos casos son 1000 y pico euros, en otros son 800, en otros son 600, depende. Pero cada familia es un mundo, ¿no? Y el otro día estuve con una familia en la que me decía que ellos, que si se tenían que pagar, si tenían que pagar, iban a pagar, pero es que ahora mismo no podían hacer frente a ese pago, porque son economías muy, muy castigadas, con cargas familiares, con pocos ingresos, y ya lo que pedían era que si podían pagar de forma fraccionada, de forma aplazada. Entonces ya hay un verdadero temor a esta caza fiscal que está haciendo el gobierno de Lores en las parroquias de Pontevedra.
Van, imagino, a trasladarle al concello todo esto, pero
sí.
Pero además, ¿qué acciones tienen ustedes planteadas para presionarlos? Porque parece que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro.
Sin duda, porque ellos, el gobierno de Lores, lo que quiere es cubrir los agujeros contables que tienen en las cuentas, y desde luego, pues esto, en vez de disminuir el gasto corriente o tirar el dinero como lo están tirando en ciertas cosas, lo que hacen es sangrar más a los vecinos, que ahora lo que merecían era que se les bajaran los impuestos, y no solo no se le baja el IBI ni el resto de impuestos, sino que encima se les trata de cobrar 4 años sin un servicio que no han recibido. Vamos a proponer por lo menos una modificación de la ordenanza para que se contemplen las diferentes situaciones, porque no todos los casos son iguales, y sobre todo vamos a presionar para que por lo menos los 4 últimos años no se les cobren, porque entendemos que no es justo ni ético.
No es el único frente abierto que tiene abierto el gobierno local, sino que el PSOE ha anunciado que va a convocar una reunión, una xunta de portavoces, para que el alcalde explique ¿por qué esa urgencia por modificar el crédito para adelantar el pago que le deben a Sogama? Hablamos de unos 600.000 euros. ¿Qué apoyo o qué declinación le dan ustedes por su parte?
Bueno, que de explicaciones yo creo que está bien, ¿no? Porque la cantidad que se había acordado era otra, pero desde luego a nosotros que se paguen las deudas no nos parece mal, ¿no? Yo creo que esto tenía que haberse pagado ya hace tiempo, porque ese dinero los vecinos de Pontevedra lo pagaron hace años y el ayuntamiento no pagó a Sogama, con lo cual creo que cuanto antes paguen a Sogama, le entreguen a Sogama el dinero que antes le cobraron los vecinos de Pontevedra, creo que es bueno, porque así cumplirán una obligación contractual y además dejaremos de deber intereses, ¿no? Porque todo esto le cuesta dinero al Concejo de Pontevedra. Pero estos son todo resultados de una muy mala gestión de los últimos años, de andar con parches, de andar cogiendo el dinero de una cosa gastándola en otra, y claro, pues cuando te dan un dinero para hacer un encargo y ese dinero gastas en otra cosa, luego tienes que buscar el dinero para cumplir ese encargo. Y esto es lo que le está pasando al alcalde de Pontevedra.
¿Usted se refiere al tema de la planta de compostaje?
La planta de compostaje y otras cosas en las que se ha gastado el dinero que era para pagar a Sogama, se gastó en otras cosas. Y esto no me lo invento yo, sino que lo ha reconocido el propio concejal de Hacienda en el Pleno de Pontevedra. Reconoció que ese dinero, que tenía que estar consignado porque ellos lo habían cobrado los vecinos, se gastó en otras cosas. ¿En qué? Eso no lo sabemos.
Uh-huh. Y en referencia a los residuos, ¿cómo va el tema de la planta de compostaje? ¿Ustedes tienen pensado llevar unas acciones en contra de esta ejecución en el próximo pleno, si no me equivoco?
Sí, sí. Vamos a apoyar a los vecinos de Ponte Sampaio y lo que vamos a proponer es que se suspenda cualquier tipo de licencia o autorización para hacer plantas de compostaje en Pontevedra, por lo menos durante un plazo de un año. Y en segundo lugar, vamos a pedir que se deje sin efecto el concurso por el que se adjudicó el arrendamiento de un terreno en Canicouba para hacer una planta de compostaje que todavía no se va a hacer. Es decir, se le va a estar pagando ya desde pronto, desde dentro de poco, un alquiler a una comunidad de montes por un terreno que el ayuntamiento no va a usar.
Sí, pero ¿quién lo va a pagar? Porque esa es la duda. No, ¿quién? ¿O la diputación o el gobierno local? Porque
no, el ayuntamiento. El ayuntamiento. Quien alquila el terreno es el ayuntamiento. El ayuntamiento hizo un concurso hecho a la carta, y con unos requisitos que solo cumplían una comunidad de montes, que fue la de Canicouba, con la cual ya meses antes había palabrado el señor Mosquera a alquilar los terrenos, y nos encontramos con que se va a pagar por un terreno cuando todavía no hay ni proyecto de planta de compostaje. Es decir, los vecinos de Pontevedra tienen que saber que el señor Lores va a pagar dinero de todos por alquilar un terreno que no se va a usar. Eso tiene un precedente de hace unos años en Pontevedra, cuando descubrimos que se estaba pagando por el alquiler de un local en la Rueda Barca que no se estaba utilizando, ¿no? Esto no lo entiende nadie. Si uno quiere contratar un terreno, pues tendrá que poner una cláusula que diga empezará a pagarte desde el momento en que empieza a construir la planta. Pero no, aquí se le va a pagar ya desde ya. Desde ya, cuando es un terreno que ni ha pisado el Ayuntamiento de Pontevedra. Y esto no entiende nada. Pagar por nada es tirar el dinero.
Para eso tiene titularidad Pontevedra. Sí. Nos referimos a esto porque ustedes están bastante indignados últimamente con la pérdida que dicen que está notando por que Pontevedra como capital de provincia. Lo han dicho en varias ocasiones. Están viendo cómo la Diputación desplaza su mayor peso hacia Vigo, según ustedes. Pero vamos a los hechos. ¿En qué lo han notado concretamente?
Lo dijimos desde el principio. Primero ya que la fiesta de la peregrina, la ofrenda de la peregrina, que es una ofrenda que hacía la Diputación, ya no recibe el respaldo de la Diputación. Luego la presidenta de la Diputación pedía que se cerrara una empresa aquí en Pontevedra, que da muchísimo trabajo, cosa que no pide en Vigo. Yo creo que en Vigo no pide que cierren empresas. Luego dejó a más de 154 alumnos de Pontevedra que tenían actividades de música, las dejó sin escuela de música y sin alternativa. Y luego ya una cosa que puede parecer menor o simbólica, pero entraña mucho el significado de fondo, es la desaparición, el cambio de imagen corporativa de la Diputación, en la cual ha desaparecido cualquier referencia gráfica a Pontevedra. Antes estaba el escudo de Pontevedra, ha desaparecido. Ahora somos un punto más gris, que hay un punto de color, que yo pensaba que ese punto color por lo menos era la capital de la provincia, pero no, la presidenta de la Diputación dijo un día en el Parlamento que ese punto color era la Diputación. Es decir, somos un punto más. Y la presidenta viguesa de la Diputación aquí no ha venido a montar un equipo de gobierno. Está claro que ha venido a montar un equipo de mudanzas y está mudando la Diputación poco a poco hacia Vigo. Y lo hemos visto la semana pasada cuando el señor Lores quedó todo contento con un convenio de 8 o 10 millones de euros para Pontevedra, y al día siguiente la presidenta viguesa de la Diputación en Vigo anunció junto al alcalde un convenio infinito, así lo tildó, ¿no? De infinito, es decir, para Vigo todo, a Pontevedra solo 10 millones de euros. Esto es lo que está pasando. Se está haciendo la mudanza de la Diputación hacia Vigo. Lo dijimos desde el principio. Se está viendo con los hechos, a los hechos nos remitimos, y a todo esto el alcalde de Pontevedra hace mutis por el foro. Se calla, asiente, ¿y por qué? A cambio de tener un puesto en la Diputación de Provincial.
Es como si le hablasen en chino, nunca mejor dicho.
Sí, sí, está con los cuentos chinos ahora. Él ha puesto por encima su partido, su puesto en la Diputación o de su concejal, por encima de los intereses de Pontevedra. Y esto lo vamos a pagar caro y lo venimos diciendo desde hace meses y creo que ahora el tiempo nos está dando la razón poco a poco.
¿Le molesta que Vilaboa se haya incluido en el área metropolitana de Vigo?
No me molesta, yo entiendo Vilaboa, pero me preocupa sobre todo la iniciativa del alcalde de Vigo de hacer un cambio en la ley del área metropolitana en la que propone, y así lo dice textual y literalmente, que Vigo empieza a tener un rango, un tratamiento de capital de provincia. O sea, creo que más claro no se puede ser. Se está intentando crear una nueva provincia, descapitalizando Pontevedra, tratando de que cierren empresas en Pontevedra, tratando de atacar las tradiciones de Pontevedra y dejando sin un servicio que tenía muchos alumnos de Pontevedra, como por ejemplo un servicio de una escuela de música, que es algo tan básico que hasta en ayuntamientos de 4.000 vecinos hay escuelas municipales de música y en Pontevedra no hay, ni municipal ni provincial. Y estos 154 alumnos, ¿qué hacen ahora? Pues tendrán que buscarse la vida. Pero es un servicio menos que ha tenido que tiene Pontevedra ahora mismo.
Se está, por una parte, desprestigiando lo que es la capital pontevedresa, según lo están viendo ustedes, pero por otra parte, en China se está intentando promocionar, como dice Lores, Pontevedra. Estamos viendo durante estos días cenas, reuniones con un montón de empresarios. ¿Van ustedes a pedir cuentas de esto?
Por supuesto, por supuesto. Después del fiasco Dubai, como la llamamos, en el cual se gastaron 60.000 euros en el viaje, tuvimos un premio de 20.000 euros y nos gastamos otros 60.000 en celebrarlo. Creo que gastar el triple en celebrar un premio, el triple de un premio en celebrar el premio, creo que es tirar el dinero. Y mire, todo lo que nos está llegando de China son cuentos chinos, y lo único que sí tienen claro los vecinos de Pontevedra es que Lores se lo ha pasado muy bien. Eso no tenemos nadie ninguna duda. Ahora, ¿qué beneficios va a tener para Pontevedra? Pues no lo sé. Yo no veo petrodólares en Pontevedra ni dubaitíes que hayan montado negocios en Pontevedra y creo que tampoco vamos a ver a vecinos de Hong Kong montando negocios e industrias en Pontevedra.
¿Han preguntado esto a sus compañeros de la oposición? A ver qué le parece.
No lo sé, creo que cada uno tiene que velar por su grupo municipal. Nosotros, desde luego, yo creo que tampoco comparten en el fondo esta política de bombo y platillo, ¿no? De pan y circo, que es lo que está pasando en Pontevedra. No creo que este viaje vaya a contribuir en nada a mejorar la situación socioeconómica de Pontevedra, igual que no contribuyeron los viajes anteriores. Insisto, lo que todos tenemos muy claro es que el señor Robles se lo ha pasado genial.
Lo que no nos coincide es que ustedes tienen la sartén por el mango, si quieren, porque son más la oposición que el gobierno local, en este caso. ¿Qué falla para que no se unan en un punto concreto contra el alcalde?
Bueno, pues falla que tenemos que votar todos al unísono, todos los miembros de la oposición. Y si hay un concejal o una concejala que le está dando, insuflando aire a cosas que ha criticado siempre el gobierno de Lores y que en los momentos en los que podemos realmente reivindicar mejoras para Pontevedra se pone del lado del BNG, pues entonces no avanzamos nada. Y me estoy refiriendo en particular al caso del grupo mixto, el Ciudadanos en Pontevedra, porque al final estamos viendo que desde luego cuando hay que exigir al gobierno no está exigiendo. ¿A cambio de qué? Pues no lo sé, pero yo creo que el silencio que está manteniendo con respecto a su posición en el próximo presupuesto es bastante delatador, ¿no?, de lo que se está fraguando ahí entre el BNG y Ciudadanos, y yo creo que es positivo que los vecinos de Pontevedra vean lo que es Ciudadanos, que venía aquí a defender, que traía una nueva política, que todos los demás éramos vieja política y que no velábamos por los vecinos de Pontevedra, y al final se ve que quien no está velando por los vecinos de Pontevedra son ese tipo de marcas que al final lo único que entrañan es una persona y detrás de esa persona no hay nadie más, ¿no? Nosotros tenemos un partido detrás con muchos afiliados.
Bueno, la representación de Ciudadanos aquí en las elecciones fue Albert Rivera, lo vimos en los carteles, la cara que pone es María Reiz, la tuvimos en COPE el otro día aquí. Ella dice que está cansada de que se le llame el concejal número 13 del BNG. Dice que ya ha rechazado la aprobación del IMD, por ejemplo, fueron los únicos ciudadanos, los únicos que lo hicieron, y que todavía no ha dado el visto bueno a los presupuestos de Lores. ¿Se tambalea la aprobación? ¿Con esto cambian estas declaraciones los pensamientos de la oposición?
Bueno, no sé, pero le digo una cosa, nosotros no somos los que dicen que ella es la concejala número 13. Eso lo dicen sus propios afiliados. O bueno, o los que eran sus afiliados hasta que los expulsaron por opinar libremente. Esto es lo que está pasando en Ciudadanos. Ciudadanos tuvo un problema porque empezaron a decir sus propios afiliados que la conducta que estaba desarrollando este grupo en el ayuntamiento no era la esperada ni la pactada por su partido. Por lo tanto, yo lo único que hago es ver lo que dicen los propios miembros de Ciudadanos o los que eran miembros de Ciudadanos hasta que Ciudadanos los expulsó. Eso es lo que ha pasado. El tema del presupuesto, mire, nosotros estamos de acuerdo con el presupuesto del IMD en su cuantía. El problema del IMD no es el presupuesto, el problema es la gestión. En todo caso, lo que tiene relevancia es la bajada de impuestos que no se va a producir, el incremento de gasto corriente, el incremento en materia de impuestos y las pocas inversiones que hay en Pontevedra. Y eso se decide en la votación del presupuesto municipal, no del IMD. El IMD es una parte minúscula del presupuesto del concello y lo que determina determina el futuro de Pontevedra el próximo año es en la votación en el presupuesto general. Y ahí es donde está guardando un silencio absoluto, sepulcral, y no sabemos por qué. Yo creo que el ciudadano debería explicarse claramente. Nosotros hemos sido transparentes desde el principio, pusimos unas líneas claras y decimos que si no se bajan impuestos y si no se hace una serie de medidas como apostar por el transporte público, apostar por el plan general, nosotros no vamos a apoyar el presupuesto. Creo que hemos sido los más transparentes. Ciudadanos no ve dónde está la transparencia, sinceramente, porque lo único que hacen es ocultar cuál es su posición al respecto del presupuesto.
Pídanselo en el próximo pleno.
Bueno, eso, yo creo que eso se lo tienen que pedir los propios ciudadanos, ¿no? Valga la redundancia.
Miramos al futuro, miramos al 20 de diciembre a esas elecciones, es que ya están ahí, ese inicio de campaña. La agenda imaginamos que la tendrán bien apretada hasta ese día. ¿Podemos destacar alguna visita?
Bueno, yo confío, no lo puedo confirmar todavía, pero casi al 100% de que el presidente del gobierno estará en Pontevedra. No le puedo decir todavía el día ni el tipo de acto que será, pero nos falta esa confirmación oficial, por eso no puedo ser más claro y más explícito, pero contaremos con Mariano Rajoy en Pontevedra.
Creo que tienen cargada la empanada que tanto le gusta.
Sí, sí.
Jacobo Moreira, muchas gracias por estar con nosotros en
un
la
placer,
mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra. Arquitectura, arte e historia en Marín. Nas xornadas Blanco Freijeiro, arquitecturas no tempo. Hoxe xoves, ás 8 da tarde, na Biblioteca Municipal Vidal Pazos, Juan Antonio Rodríguez Villasante Prieto, coa conferencia Interese Cultural da Arquitectura nas Fortificacións, unha ruta polo Miño. Patrocina Concello de Marín.
¡Atención! Llega el Black Friday a Comercial García Padín. Solo del 24 al 28 de noviembre. Aprovechate estos días de nuestros precios de costo. Comercial García Padín, tu tienda máster en Villalonga.
Sigues escuchando la 106.4 FM, soy María Treviño. Bienvenidos si te acabas de reincorporar. Y está a la vuelta de esquina esa, la época de la Navidad ya, de generosidad. Empezamos ya a pensar cómo llenar las mesas. Y es también la época más solidaria del año. Comienza ya un mes antes de las campañas para ayudar a los que no tienen la suerte de sentarse en una mesa llena de comida esos días. Ni habitualmente tampoco. Y es que precisamente se abre ya la campaña del Banco de Alimentos. Queremos saber si necesitan gente, dónde podemos donar y a día de hoy qué podemos darles. Tenemos con nosotros a Alfonso García, que es el presidente del Banco de Alimentos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Perdón, yo no soy el presidente del Banco de Alimentos.
Portavoz.
Soy un miembro del Banco de Alimentos de Pontevedra.
Queda rectificado. Muchísimas gracias.
Nada.
Señor García, es la puesta a punto para la campaña de recogida de alimentos a estas horas. ¿Dónde podemos dejar nuestra donación a partir de este fin de semana?
Pues vamos a ver. De los días 27 y 28, o sea, mañana y pasado, en todos los supermercados de Pontevedra, y luego también en Marín, Villa García, Sanjenjo. Ahí van a estar voluntarios del banco para los alimentos que la gente quiera donar.
Precisamente la última vez que hablamos con el Banco de Alimentos necesitaban ustedes cubrir un determinado cupo de personas que repartiesen alimentos, que recogiesen alimentos. ¿Lo han conseguido o necesitan gente todavía?
Pues aún necesitamos alguna gente, sí. Esto está prácticamente cubierto, pero aún falta esto, algunos flecos para cubrir en Pontevedra, y entonces, hombre, yo agradecería muchísimo si la gente que esté interesada en poder ayudarnos como voluntarios, que llamaran a un teléfono que yo, si quiere, se lo doy.
Sí.
Es el 629. 222.
Sí.
630.
630.
Y que pregunten por José Luis Doval, que es el coordinador del voluntariado.
629.
222.
630.
690.
Vale, pues nos quedamos con este número de teléfono que lo colgaremos en el Facebook de la mañana COPE Pontevedra para recolectar voluntarios.
¿Cómo se lo agradecemos muchísimo. No,
solo faltaría más todo lo que podamos hacer llegar a todos nuestros oyentes y que podamos favorecer a esta causa que estamos. Por cierto, ¿cómo está de solidaridad la gente?
Bueno, Pontevedra, bueno y alrededores, la solidaridad es enorme, ¿eh? O sea que la gente está, bueno, en las campañas anteriores, hemos tenido una satisfacción enorme en ver que la solidaridad del pueblo pontevedrés y de los ayuntamientos colindantes, ¿no?
Lo importante, queremos llegar ese mensaje, alimentos no perecederos siempre
por
nos
supuesto,
decís eso,
sí.
Pero concretamente para pues no llevar, sí. Claro, para no llevar todos lo mismo y,
sí.
Y que sobre de un sitio y que falte de otro, ¿qué es lo que más necesitáis?
Bueno, fundamentalmente, aun cuando las personas que vayan a los supermercados se les va a entregar un folleto en donde les informamos de los alimentos que digamos que tenemos más necesidad, ¿eh? Entonces, pero independientemente de eso, pues el típico alimento, la leche, el aceite, las legumbres, y también hemos visto que es importante legumbres enlatados y precocinados, uh-huh. Para que las personas que tengan que cocinar, pues que tengan menos tiempo, digamos, el horno encendido.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Las administraciones están colaborando con ustedes?
Las administraciones, bueno, en estos momentos no tenemos en estos momentos una ayuda concreta, pero vamos, yo espero que no haya problema en que nos echen una mano.
Uh-huh. Lo decimos porque hace un par de semanas llamó un oyente en concreto criticando cierta actitud de ayuntamientos, por ejemplo. No sabemos qué opina, por ejemplo, el Banco de Alimentos, que le parece que políticos destinen más dinero en viajar y recoger premios que en invertirlo en las carencias de los que precisamente les votan.
Ya, bueno, vamos a ver. El Banco de Alimentos, como sabrá usted, es apolítico y a religioso,
sí.
¿No? Nosotros esas valoraciones políticas no nos metemos, ¿eh? Cada uno con su conciencia, pues que haga lo que crea conveniente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo valoración política de este tema no la voy a hacer, ¿eh?
Bueno, le agradezco de todas maneras su contestación. Muchísimas gracias por atendernos y recordamos, mañana, a partir de mañana, esa recogida de alimentos en todos los supermercados de...
Y grandes superficies también, uh-huh. Sí.
Nos lo apuntamos, de la provincia de Pontevedra. Gracias a Alfonso García, el portavoz del Banco de Alimentos en Pontevedra.
Muchísimas gracias a usted. Un saludo. Adiós.
Y nos queda un minutito para llegar a la una del mediodía. Te dejamos bien acompañada porque llega ahora José Luis Pérez con toda la información de España y del mundo. Y nosotros volvemos a la 1:05 con más temas, con la prensa rosa ya recién salida del kiosco, con noticias de cocina, nuevas recetas y con la mejor música. Muchos estrenos en nuestras emisoras hermanas. Ahora mismo te lo contamos. ¡Hasta ahora mismo! You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, well then let me know. True, can't take my eyes off of you.
La 1, las 12 en Canarias.